Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta y como decíamos, tenemos hoy muchos temas de actualidad. Poquito tiempo porque hoy la agenda del presidente don Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, va a intentar repartirse, distribuirse con diferentes colectivos, con diferentes instituciones. Una agenda institucional que, por supuesto, también va a estar marcada por uno de los temas más candentes, los temas de más actualidad, como es ese expediente. Ángel Víctor Torres, bienvenido. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Antes que nada, sobre los datos, los veníamos anunciando esta mañana, los datos de turismo de Canarias, especialmente los de Fuerteventura. Más de 350.000 personas han visitado nuestra isla en los dos primeros meses. Nos acercamos a los tiempos prepandemia, que es que los que creo los que tenemos que hablar. ¿Son buenos datos en el conjunto de Canarias?
Sí, y especialmente en los lugares que más sufrieron la crisis pandémica y la crisis turística que vino posteriormente. Fuerteventura, Lanzarote, los sures de Gran Canaria y Tenerife fueron los lugares más afectados. Fuerteventura, la isla que más. Y por tanto, en el mes de marzo, que acaba de terminar, es la isla que mejor se recupera de todas. Baja el desempleo cerca de un 6,6%, una cantidad superior al resto de las islas, lo cual es una gran noticia para la isla majorera, y ha tenido también una gran ocupación en esta Semana Santa, ¿no?, que acaba de terminar, ¿no? Y además las previsiones son mantener estos números en los próximos meses. Es decir, tenemos buenos datos de reservas para el verano. Tenemos un mes de abril en el que tendremos buenos datos con la Semana Santa y mayo, que es un mes de transición. Y bueno, lo importante es que el turismo se muestra fuerte en Canarias y la economía también.
Bueno, en cuanto a economía, su viceconsejero de Economía, Blas Acosta, siempre ha sacado pecho con respecto a las ayudas que ustedes han concedido durante esta legislatura en tiempo y forma para la recuperación. Pero ustedes también han abierto una nueva hoja hacia la diversificación. Ha visitado muy recientemente la isla en cuanto al parque tecnológico. Queríamos conocer cómo va ese proyecto exactamente.
La verdad que magníficamente bien. Es decir, un proyecto que está cumpliendo los plazos, incluso acortando los plazos, que tiene financiación europea, que se aumenta esa financiación con nuevos recursos a través de los fondos RITEG, que hay una gran implicación de la Unión Europea y del Gobierno de España. Es un proyecto que por fin es una realidad, una idea de décadas que se ha materializado y que diversifica la economía de Fuerteventura. Estamos hablando de algo que va a ser fundamental, todo lo que tiene que ver con los drones y con las aeronaves y con la modernización y la tecnificación. Y en ese sentido estoy también muy contento, a la vez que hay que reconocer que esos 1.144 millones de euros que vinieron del Gobierno de España, fondos europeos, más las aportaciones que hicimos desde el Gobierno de Canarias, el IBI turístico, también las líneas directas, fueron claves para salvar a muchísimas empresas. En la isla de Fuerteventura tiramos de las cámaras de comercio, desde aquí también mi agradecimiento a las cámaras de comercio, hicieron un gran trabajo. Y todos los euros fueron llevados a la sociedad. Más de 30.000 autónomos, empresas, incluso con recursos que hemos tenido que pelear con Madrid para suplementarlos, que ya están en nuestra disponibilidad para poder llevarlo también a las empresas, y creo que se hizo una gestión ahí excelente, ¿no?
Esto ha sido único a nivel nacional, el hecho de utilizar estos aparatos, las cámaras de comercio.
Sí, y somos la única comunidad, y también Baleares, pero con muchos más recursos Canarias. Nosotros pasamos de los 1.100 millones de euros. Para que se hagan una idea, los televidentes y radioyentes, Andalucía tiene más millones de personas que Canarias, recibió mucho menos recursos y devolvió cientos de millones de euros. Canarias no devolvió nada. Canarias, a través de las cámaras de comercio con el Gobierno de Canarias, en una iniciativa que fue un éxito, hicimos llegar el 100% de los recursos, que es lo que la gente nos pedía. O sea, si recibimos dinero para ayudar a las empresas, no puede ser que se devuelva al Gobierno central, que fue lo que hicieron la mayoría de las comunidades. Nosotros hicimos un trabajo que exigió un cambio de decreto, convencer al Gobierno de España. Aquí, de nuevo, el Gobierno de España fue sensible con la realidad de Canarias, que era la comunidad que perdía más afiliados a la Seguridad Social. Y quienes me están escuchando, repito, han sido más de 20.000 los beneficiarios, saben que fueron, en algunos casos, 5 millones de euros, 3 millones de euros, fueron clave para que algunas empresas pudieran sobrevivir.
Sobre todo hablando de nuevas empresas y de nueva diversificación, la pasada semana recibíamos en Fuerteventura al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Parece que hay un cambio de tendencia. Por primera vez Fuerteventura va a tener un campus de verano adaptado a las instalaciones que nosotros tenemos. ¿Qué postura mantiene usted con respecto a la descentralización de la universidad?
Es fundamental. Yo recuerdo perfectamente aquellas manifestaciones en donde las dos islas con mayor población salían a la calle, una para mantener la única universidad, la Universidad de La Laguna, de la que yo soy licenciado, y luego otra isla completa y también toda una provincia para tener otra universidad. Uh-huh. Hoy conviven dos universidades, excelentes los resultados de ambas, son públicas y tenemos una relación magnífica con los dos rectores, con la rectora de la Universidad de La Laguna y con el rector de la Universidad de Las Palmas. Y además son personas implicadas en la defensa de la enseñanza pública y hacerlo llegar al resto de las islas. Yo defiendo absolutamente la realidad insular y por tanto hay que tener claro que si Fuerteventura precisa, como es en justicia, pues infraestructuras educativas y sanitarias acorde a una población determinada y a un concepto insular, también lo tiene que hacer en el ámbito educativo, ¿no? Y hablo de la Universidad Superior.
Pues agradecemos mucho esas palabras porque no siempre ha sido así, no siempre ha habido presidentes a favor de esa descentralización. Sobre infraestructuras sanitarias, estamos en Fuerteventura, estamos en la cola básicamente de Canarias en cuanto a residencias. Afortunadamente después de 4 años hemos visto cómo se abría la única que tenemos actualmente en Puerto del Rosario, pero es claramente insuficiente. Durante esta legislatura, la ubicación de la residencia en Gran Tarajal también ha sido un caballo de batalla entre el Aceitún o el Palmeral. Parece ser que la última palabra la puede tener el Gobierno de Canarias.
Y el plan de infraestructura sociosanitaria, es decir, le hemos dado la vuelta a los datos de dependencia. Es verdad que tenemos un plan, son varios planes, que realmente no fue un plan el primero que se redactó, porque así lo reconoce la propia Intervención General, y desde el actual Gobierno de Canarias tuvimos que replantear las propuestas que se hacían con los cabildos para las infraestructuras sociosanitarias. Estuve en la inauguración del Centro Sociosanitario de Puerto del Rosario, un hito, porque estamos hablando de décadas de espera y además con personas que estaban ya ocupando centro de día y también la residencia de mayores, con sus trabajadores, con la empresa que la gestiona, magnífica, las infraestructuras y la instalación, y eso es lo que queremos para responder a la ley de dependencia, ¿no? Le hemos dado la vuelta, ahí están los números. El máximo responsable de los gerentes de derechos sociales, que era muy duro con Canarias, reconoce que en el año 2022 es la comunidad que lidera el número de prestaciones de dependencia de toda España. Y por tanto, como digo yo, llevamos apenas 4 años en el Gobierno de Canarias, presidimos el Gobierno de Canarias otro color político después de 26 años de presidirlo la misma fuerza política, y 4 años es un tiempo importante pero insuficiente. Pero lo que es verdad es que le hemos dado la vuelta a los números de la dependencia.
Pero sigue habiendo listas de espera.
Sí, pero si todo camina como está previsto y va a caminar con este Gobierno y tenemos claras cuáles son las prioridades, al acabar el año 2023, como muy tarde comienzo del 24, no lo digo yo, lo dice la Asociación de Gerentes de Derechos Sociales, acabaremos con el limbo de la dependencia en Canarias, con las listas de espera. Y estamos caminando cada día multiplicando por muchos las prestaciones que antes se entregaban. Yo pongo un ejemplo claro. Jamás, ningún año, ninguno, y la ley de dependencia lleva ya lustros, en Canarias se había superado los 2.300 prestaciones anuales. Nunca. En el año 22 fueron 9.919. En los 3 meses del año 23 hemos superado las prestaciones de los 3 meses del año 22. Es decir, este año vamos a terminar con 13, 14, 15 mil prestaciones. Es decir, es una multiplicación de hacer en un año lo que antes se hacía en 5, en 6. Y claro, el esfuerzo es evidente, ¿no?
Volviendo a esa residencia, porque claro, la elección de la ubicación ha pasado a un órgano ambiental que sí es competencia del Cabildo Insular. Pero ahora queda la duda de si será el informe definitivo el del Gobierno de Canarias o el del Cabildo Insular. ¿Usted está al tanto?
Sí, fundamentalmente hay expedientes en donde la declaración de impacto ambiental radica en las instituciones insulares y otras donde es absolutamente preceptivo y además vinculante la declaración de impacto ambiental del Gobierno de Canarias, ¿no? Bueno, aquí no nos vamos a ir a un conflicto. Aquí lo que queremos es que el plan se haga y que el nuevo centro de Fuerteventura sea una realidad. Uh-huh. Y por tanto, los equipos están trabajando en ese plan de infraestructura sociosanitaria y también con el cabildo de la isla.
Bueno, vamos a hablar sobre el tema que mantiene ahora mismo más en vilo, usted lo conoce perfectamente, los ha recibido además en Tenerife o en Gran Canaria, en cualquier caso las sedes de presidencia, hablamos de las familias afectadas por el expediente del Hotel Tres Islas.
Sí, los he recibido, yo quiero recordar que antes de ser presidente ya los recibía, vine a Fuerteventura, creo que fue en una Semana Santa o al comienzo, nos reunimos en el Cabildo, he tenido varias reuniones con ellos en presidencia de Gran Canaria, en presidencia de Tenerife, y no hay ningún problema en tener todas las reuniones necesarias y precisas para decir la verdad. Uh-huh. Y la verdad es que, con respecto a la Oliva Beach, en noviembre del 2017 se presenta una solicitud de licencia de obra. Y el Consejo de Estado reconoce que se caducó esa licencia de obra por no darlo los gobiernos de entonces. Y claro, ¿quiénes eran los que gobernaban en el año 2017? En España gobernaba el Partido Popular y en Canarias gobernaba Coalición Canaria. Y por tanto, el primer folio del Consejo de Estado con respecto a las licencias de la Oliva Beach, dicen, están caducadas porque no se dio en el plazo establecido. Y son ellos los que tienen que dar las explicaciones. Que los que veo muchas veces es que acuden a manifestaciones pero que no responden, y me encantaría tenerlos aquí sentados para que nos digan si es verdad o no, con el Consejo de Estado en la mano, uh-huh, que tenían que haberse dado esa licencia y que quedó caducada por inacción, por no dar la licencia, gobiernos que no son el mío, ni es mi formación política. A partir de ahí son dos expedientes donde hay muchas personaciones de colectivos diversos, individuales que son propietarios, también colectivos medioambientales de toda índole, uh-huh, y yo lo que les he trasladado a la sociedad de Fuerteventura es, lo primero, es que hay quien está permanentemente escandalizando, dice, se van a tirar, ¿no? Bueno, pues yo me he reunido con ellos en el año 18, 19, estamos en el 23 y los hoteles están ahí, por lo tanto no se han tirado, los expedientes no son tan fáciles de llevar, hay defensa individual, Costa ya está en manos del gobierno de Canarias.
¿Y este expediente?
Este expediente, ahí tenemos una discrepancia con el gobierno central. Solo entendemos que esto, y ya hemos anunciado que en caso de no llegar a un acuerdo iríamos a los órganos pertinentes de aclaración, en el último caso el Tribunal Constitucional. Este expediente entendemos que forma parte de las competencias que tiene el gobierno de Canarias, que desde el 2 de enero del 23 están en el lado de acá, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los pasos que se den a partir del 2 de enero entendemos que tenemos que darlo desde el gobierno de Canarias. Vamos a preservar, lógicamente, la legalidad. Nadie puede pretender que no se haga nada que no esté dentro del marco jurídico de la legalidad. Pero es verdad que hay interpretaciones del marco jurídico, ¿no? Uh-huh. Yo lo que digo es que hay una gran angustia. Creo que está mal jugar con la angustia de la gente. Los hoteles ahí siguen y hay defensa jurídica y de otra índole por parte de la propiedad, por parte del gobierno de Canarias, por parte del gobierno de España, lógicamente, ante expedientes en los que ya nosotros hemos comunicado al gobierno de España que entendemos que esas competencias son nuestras. Es más, recientemente se publica que hay una nueva resolución. Bueno, la resolución de febrero es la misma de diciembre. O sea, las conclusiones son las mismas. ¿Qué hay de nuevo? Que el documento de febrero reconoce que el gobierno de Canarias ha enviado al gobierno de España una resolución específica diciendo que entendemos que eso es competencia nuestra. Y eso lo tiene que comunicar también el gobierno de España al Consejo de Estado, ¿no?
Por que tanto, no lo ha hecho hasta ahora, entendemos. No,
sí, es en la resolución de febrero. Ajá. En febrero hay dos documentos que se añaden. Uno tiene que ver con una resolución de la Unión Europea y el otro es una resolución, una comunicación, mejor dicho, del gobierno de Canarias a política territorial, gobierno de España, ministerio, en el que decimos, entendemos que estas competencias son nuestras y así lo entendemos. Y por tanto eso lo vamos a pelear, si es preciso, ¿no? Lo conoce la ministra, cada uno tiene que defender el ámbito en el que tiene su competencia, pero entendemos que desde el año 2018 la competencia está en manos de Canarias, está firmado en el año 2022, efectivo a partir del 2 de enero del año 2023, y por tanto yo lo que creo es que con preocupación, porque la hay lógicamente, aquí hay expedientes de posible obra ilegal realizada en uno de los hoteles, concesiones diversas, se ha actuado por iniciativa particular, hay también querellas, es decir, una situación de un embrollo jurídico en el que a mí quien más me preocupa, lógicamente, son los trabajadores que están angustiados.
Uh-huh. ¿Entiende usted que esto se pueda utilizar como armamento electoral en un momento como
hombre,
este,
es que
dado
ocurrido.
Que es el Ministerio quien está proponiendo, ¿no?
Es que ha ocurrido, ¿no?
Que da la sensación de que el Gobierno de Canarias ha perdido la competencia sobre este expediente, o así le puede llegar a los trabajadores.
No, nosotros, la competencia la tenía el Ministerio de Transición. A partir del 2 de enero entendemos que es nuestra, del año 2023. Y así se lo hemos comunicado al Gobierno de España. Y oficialmente, se lo hemos comunicado oficialmente. Nosotros damos la cara siempre, explicamos a los trabajadores cómo está la situación, a la propiedad, al ministerio. Y por tanto, cuando tú me dices si hay un uso electoral, evidente. Si he visto manifestaciones gritando al presidente del Gobierno de Canarias contra el actual presidente del Gobierno de Canarias. Y repito, hay una pregunta que no responden, es ¿por qué no dio la licencia quienes tenían la obligación de darlo en el año 17 y 18?
¿A usted se lo han contestado?
No, yo lo he trasladado incluso en el Parlamento de Canarias. Uh-huh. Pero me encantaría, seguramente vendremos en Fuerteventura en las próximas semanas, habrá algún debate y a ver si son capaces de responder.
Uh-huh. Bueno, en cuanto al Tres Islas, ¿usted tiene previsto hoy en algún momento reunirse con los trabajadores?
Sí, hoy tenemos un día intenso con reuniones mediáticas, también vamos a vernos con la Cámara de Comercio, vamos a hablar los datos de la Semana Santa, hablaremos también con la patronal turística y si se produce, que creo que habrá hueco, hablaremos también con ellos como hemos hecho siempre, ¿no?
¿Qué le parece que su socio de gobierno, Unidas Podemos, en este caso en Fuerteventura, ayer haya roto su silencio? Lo digo porque han estado bastante silenciosos en esta legislatura. Usted sabe que es un partido que se ha desmembrado en la isla de Fuerteventura, con expedientes incluso muchos de ellos abiertos. Que ayer de repente saliera al paso y exigiera al Partido Socialista que cumpla la ley de costas, según exigía, esto vamos a ponerlo entre comillas, y que además se derribase este establecimiento.
Bueno, cada partido puede opinar lo que quiera y cada uno es dueño de lo que traslada a la sociedad, con sus consecuencias y sus repercusiones. Yo lo que digo es que aquí hay un Estado de Derecho, hay unas obras que llevan décadas que se han instalado en Fuerteventura, que han generado también economía, que le han dado también prosperidad a la isla y que, lógicamente, el cumplimiento de la ley de costas y de todo lo que tiene que ver con el urbanismo tiene que ser exquisito, ¿no? Del mismo modo que todo el mundo tiene, por supuesto, que ser escuchado, recibírsele audiencia y poder defender sus legítimos intereses. Y es lo que estamos haciendo todos, sus legítimos intereses. Este es un expediente muy, muy enrevesado, en el que hubo en un momento determinado una concesión que se modifica, una ley de costa que permitió tener más años, una cesión de la Isla de Lobos, un cambio después en los planteamientos. Es decir, estamos hablando de muchos lustros y mucho. La sociedad más oleada lo tiene que recordar, manifestaciones a favor de que se hicieran nuevos hoteles y estos desaparecieran. Es decir, uh-huh, una situación larga en la que estamos en el año 2023 y hemos vuelto a ver que han estado esos hoteles operativos y lo que queremos nosotros es que, cumpliendo la ley, no llevemos por delante el que se afecte a la economía de nadie, ¿no?
Hablando de economía, uno de los proyectos que también ha sido más polémicos en esta legislatura, Dreamland Studios, en Fuerteventura, también por su ubicación, quiero decir, la propuesta por los promotores en la zona norte, cerca de las dunas de Corralejo, parece que se va al municipio de Telde, en Gran Canaria, y que además ha sido muy bien acogido por los mismos partidos que aquí en algún momento lo han cuestionado. ¿Qué le ha parecido a usted toda esta problemática social que se ha derivado, que incluso también se ha pedido explicaciones en un momento dado al Gobierno de Canarias?
No, y ha habido una manifestación en el Pleno del Parlamento, donde hay partidos políticos que se han opuesto al Dreamland o han matizado cuestiones que luego al final la votación no ha sido la misma por parte de todos los grupos. Nosotros hemos sido absolutamente claros. Hablo del Partido Socialista. Estamos a favor de la instalación de infraestructuras que diversifiquen la economía en todas las islas y también en Fuerteventura. Lógicamente, tienen que estar ubicadas en suelos que permitan esa ubicación, que cumpla con la normativa medioambiental en Fuerteventura, en Gran Canaria, en cualquier lugar. Es decir, la exigencia del cumplimiento del suelo es la idéntica en cualquier sitio. No se abre la mano en una isla frente a otra, ¿no? Por tanto, nosotros lo que decíamos en el caso de Fuerteventura, que de acuerdo a lo que se informaba por parte de Transición Ecológica, no era el lugar idóneo, y había otras alternativas. En el documento de declaración insular se habla de otras 5 posibilidades, sí. Y por tanto yo creo que no está descartado que se pueda hacer en Fuerteventura, como tampoco está cerrado que se vaya a hacer en otra isla. Hay otra propuesta, ya veremos cómo caminan las cosas, qué suelo es, qué categorización tiene, si tiene algún tipo de afección en la isla a la que finalmente se quiere instalar. Hay otras propuestas de otras empresas también en otras islas, y a mí lo que me alegra es que se vea el mundo del cine como una oportunidad. Creo que es muy importante, Fuerteventura y también Gran Canaria, pero una isla que es tan dependiente del turismo tiene que abrirse a otras, a otros mecanismos de ingresos. El cine lo es, el audiovisual lo es, Fuerteventura tiene muchísimas posibilidades. Lógicamente lo que hay que hacer es que el suelo donde se ubique una infraestructura de esta de este tamaño y de este peso, pues sea un suelo apto para ello, ¿no? Uh-huh.
Ustedes fueron muy críticos en 2019, estuvimos presentes en ese pleno, con respecto a la ley del suelo, con respecto a la ley del suelo que sí aprobaron los partidos que ahora mismo están en la oposición. Han estado 4 años en el gobierno, han tenido oportunidad de poder cambiarlo. Entiendo que están a favor de que se utilice esta herramienta de la declaración de interés insular.
Ha habido modificaciones de la ley del suelo. Es verdad que el Partido Socialista, el grupo parlamentario, pues finalmente aprobó algunas enmiendas y rechazó otras. Es verdad que tuvimos un debate interno, uh-huh. Había representantes municipales, por ejemplo, que estaban a favor de esa ley. La realidad es que esa ley, que decía que iba a ser la panacea económica, en absoluto lo es. Ni lo ha sido, ni lo ha sido el Fondo de Desarrollo para Canarias, no ha generado la economía. La economía en Canarias lo genera la diversificación, la apuesta clara por el turismo, el bajar las listas del desempleo, ahí están los números que tenemos en estos momentos, y no hay herramientas que no se han mostrado, que al contrario, ¿no? Han llevado consigo, pues en algunos casos, indemnizaciones económicas muy, muy relevantes, ¿no? Por tanto, hay cuestiones que se tienen que pulir, y a mí lo que me hace gracia es que algunos que son los que defendían absolutamente esas leyes, cuando están en la oposición, luego empiezan a decir que hay que derogarlas, hay que cambiarlas, hay que modificarlas, haberlo pensado un poco mejor cuando las proponían, ¿no? Uh-huh.
Sobre todo porque esa ley no está solucionando uno de los grandes problemas que tiene Fuerteventura y el conjunto de Canarias, la falta de suelo para vivienda.
Así es, y a la vez me alegra saber que del nuevo plan de vivienda acabamos de entregar viviendas en alquiler en el Puerto del Rosario, unas 60 viviendas que por fin son las primeras que entregamos en Canarias dentro de lo que es el plan de vivienda, un plan de vivienda que se aprobó poco antes de la pandemia, en el año 2020, que luego se llevó, fue un pacto que luego se llevó un plan en el que hemos tenido que hacer los proyectos, conseguir los suelos, cerrarlo con los ayuntamientos, y ya por fin se construyen viviendas en Canarias. No hablo de que se compre vivienda terminada de promotores privados, como se hace por Visocan, hablo de construir vivienda por parte del Instituto Canario de Vivienda en suelo cedido por los ayuntamientos, y esto es imparable. Uh-huh. Si ese plan, es verdad que llevaba un tiempo de germinar los proyectos inicial, una vez que ya camina, como hemos hecho con el convenio de carreteras, ya es imparable. En estos momentos, por ejemplo, en el convenio de carreteras o en el plan de vivienda, tenemos ya tantos proyectos terminados con declaraciones de impacto que ahora lo que necesitamos son recursos económicos. Antes lo que teníamos era muchos recursos económicos antes de llegar a este gobierno y pocos proyectos, hasta el punto de que los presidentes anteriores cambiaban las anualidades al año siguiente porque no ejecutaban. Ahora estamos muy por encima de la ejecución media y lo que necesitamos ahora son fondos económicos. Es la manera distinta de gestionar. Unos tenían dinero y eran incapaces de gestionarlo. Nosotros ahora necesitamos tener recursos económicos para los proyectos conclusos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablamos del plan de vivienda. Supongo que tiene mucho que ver que Puerto del Rosario sea el único municipio que tiene un plan general aprobado para poder trabajar con una instancia superior como es el Gobierno de Canarias. Pero en el resto de los municipios, que no existe esa figura y que se están ahogando, literalmente hay muchísimas empresas relacionadas con el sector turístico que necesitan profesionales y que no pueden ofrecer un puesto de trabajo porque sus empleados no tienen ahora mismo un lugar. Eso, sumado al agua, que nos mantiene en vilo permanentemente durante semanas, tenemos un problema muy serio en Fuerteventura con la falta de suministro. Probablemente estén en la agenda política. Seguramente lo van a hablar hoy en el Cabildo Insular de Fuerteventura, pero ¿qué pueden hacer ustedes?
Bueno, lo primero
más allá de la emergencia hídrica que ya tenemos, ¿no?
Reconocer que el problema del agua fundamentalmente es de energía, porque desalamos agua, que fue lo que salvó en los años 60 del siglo pasado a las economías de Fuerteventura, de Lanzarote, del sur de la isla, y cambió a mejor con la llegada del turismo, pues la realidad socioeconómica de esas islas, ¿no? Es decir, antes eran islas que vivían del sector primario, no había agua, el agua era de manantial, escasa. hoy se desala agua. El problema es energético. Para eso ya hemos cerrado con el Gobierno de España sacar a licitación el sistema energético en Canarias, que eso es un grandísimo paso. Llevábamos décadas sin poder hacerlo. Eso va a actualizar el que tengamos la potencia necesaria. ¿Quién se va a beneficiar? Todas las islas, pero especialmente Fuerteventura, porque es una de las que tiene, o Tenerife, unas dificultades mayores de suministro energético, y junto a ello, lógicamente, el suelo para vivienda. Puerto de Rosario tiene un plan general, los ayuntamientos que tienen planes generales tienen seguridad jurídica y, por tanto, un trabajo ya hecho, donde hay normas subsidiarias o planeamientos que han sido suspendidos, la cosa más complicada, pero también hay que ser claros. Para construir vivienda pública, una norma fundamental, aunque también el gobierno ha comprado suelo y ha comprado vivienda, es que haya una colaboración entre las administraciones, que se ceda el suelo para hacer un colegio, para hacer un centro sanitario, claro, o para hacer, por ejemplo, vivienda, ¿no? Y en ese sentido tenemos en estos momentos los fondos europeos para poder conseguir hacer realidad, como lo estamos haciendo, ese plan de vivienda, ¿no?
Bueno, vamos a ver si se soluciona el tema del agua en este caso. Otro de los grandes asuntos ha sido que también, hablando de economía y de diversificación, uno de los grandes sueños esperados, la conexión entre Puerto del Rosario y Tarfaya. Hablamos de eso cada vez que viene una nueva edición de África Agua y parece que luego volvemos a meter el tema de nuevo en una gaveta. ¿Cómo está ese asunto? Hemos pasado una licitación con empresas marroquíes a una licitación internacional. ¿Ha vuelto a quedar desierta? ¿Hay alguna empresa interesada?
La hay, y además Marruecos acepta que pueda haber empresas no marroquíes que puedan llevar la conexión entre Fuerteventura y Marruecos. La visita que hicimos recientemente a Rabat y a Marruecos fue clave. Las relaciones son buenas, eso es esencial para Canarias, en lo comercial, en lo económico, en lo migratorio, y hay empresas, incluso empresas radicadas en Canarias, que han mostrado ya su interés. Lo hemos comunicado por carta, fue el compromiso que adquirí al llegar de Marruecos, y en estos momentos, repito, hay posibilidades incluso de suplementar con ayuda pública, tanto el gobierno marroquí como el gobierno de Canarias, el que podamos conseguir de nuevo esa comunicación, que será uno de los asuntos que hoy hablaremos con la Cámara de Comercio y los empresarios de
Mantendrá un encuentro hoy.
Así es.
Bueno, usted ha pasado por todo, se lo habrán repetido mil veces en un millón de entrevistas en esta legislatura, ha pasado por una pandemia, ha pasado por el volcán, ha pasado por un caso mascarillas, actualmente el caso Mediador, del que también tuvo que salir al paso para defenderse. Ahora parece que se va a personar, incluso junto al resto de partidos, contra esas declaraciones, contra esas falsas, presuntamente falsas acusaciones. ¿Cómo ve usted objetivamente al Partido Socialista después de estos 4 años?
Lo primero es que quedan apenas menos de 60 días para una cita electoral que es el 28 de mayo.
47 días, señor presidente.
Bueno, 47, lo sabes incluso mejor que yo. Es la oportunidad que tenemos los demócratas y las personas libres de introducir con un simple gesto nuestra voluntad para los próximos 4 años en distintas administraciones. Por ese gesto dio la vida muchísima gente que defendió la democracia, ¿no? Y su recuerdo y su sacrificio debe hacernos ver que nada hay mejor que votar. O sea, hay quienes dicen, hay cosas que no podemos cambiar, pero las cosas en la política sí las podemos cambiar con nuestro voto. Y yo lo que creo que los canarios van a valorar los 4 años. Han sido 4 años muy difíciles, antes lo decía. Hemos tenido que sortear muchísimos imprevistos. Es objetivo que hemos sido la comunidad más afectada de toda España. Yo no digo que este sea el gobierno que lo ha tenido peor en toda la historia de Canarias. Es lo que me dicen otros presidentes autonómicos, que ninguno lo tuvo peor que lo que lo he tenido yo en estos 4 años. Si digo que esta es la comunidad única que tuvo un volcán, esta es la comunidad única que tuvo un fenómeno migratorio como el que tuvimos en el año 2020, y esta es la comunidad que más afectada estuvo por la crisis turística, ¿no? Y estoy hablando de una isla donde se paró absolutamente todo, que no tenía ningún futuro. Se hubiese vaciado esta isla y se hubiese empobrecido tremendamente de no habernos recuperado como lo hemos hecho con el sector turístico, el sector servicios. Ha habido muchísimas cuestiones que hemos ido superando, algunas que tienen que ver con ámbitos judiciales. Creo que también ahí hemos dado la cara. Hemos actuado con prontitud. No hay ningún caso de persona investigada en el gobierno de Canarias. La tolerancia con respecto a la corrupción de mi gobierno, de mi partido, del Pacto de las Flores es cero. Y por tanto, hemos actuado con absoluta contundencia y creo que eso también la gente lo valora, porque sabe diferenciar las actitudes individuales de las que forman parte de las organizaciones. Y creo, lo dije en el Parlamento, que la gente sabe que la mayoría, porque es así, de los responsables públicos y de los trabajadores públicos, gente honrada que se levanta por la mañana a trabajar, que da valores a sus hijos, que los reciben de sus padres y que es como la mayoría de la sociedad canaria, esforzada, sacrificada, orgullosa de las cosas buenas y que trabaja por el bien común, ¿no? Y yo creo que han sido 4 años en los que el Partido Socialista se presenta con la voluntad de ganar de nuevo las elecciones. Las ganamos hace 4 años y, por tanto, revalidar ese apoyo mayoritario. Y yo lo que tengo que hacer ahora es hacer un llamamiento a la votación masiva. Yo creo que es importantísimo que vayamos el mayor número de personas a votar, porque es una oportunidad que se tiene ese día.
¿Y si le pregunto por el Partido Socialista en Fuerteventura?
Bueno, yo creo que tenemos posibilidades de no solamente mantener los datos que tenemos, sino de recuperar espacios donde hemos tenido gobierno. Ahí está la realidad de lo que ocurrió en el Cabildo de Fuerteventura. Algunos pusieron por delante la inestabilidad a la solución de los problemas. Creo que el resultado ahí está. O sea, estamos ante un gobierno de dos.
Ustedes han tenido oportunidad también, democráticamente, de poder...
Sí, pero nosotros somos las víctimas de todo ello, ¿eh? Porque he escuchado a quienes hicieron lo posible y lo imposible para sacar a Blas Acosta de la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, cierto que trajo una moción de censura absolutamente legítima, pero que se aliaron a quienes hoy defenestran públicamente. O sea, se generó una mayoría para sacar al PSOE del Cabildo de Fuerteventura que se ha roto en 1000 pedazos, que hoy no es ejemplo de lo que es una institución en nuestro país, que es noticia por informes jurídicos para que se diga si valida o no valida gobiernos de dos con consejos de gobierno que se entiende que pueden ser insuficientes el número de dos para que sea un órgano legítimamente conformado. Y los responsables no somos nosotros, nosotros fuimos los expulsados. Los responsables son los que crearon una nueva mayoría de la que ahora repudian esa mayoría, ¿no? Yo creo que a Fuerteventura le hace falta estabilidad. Creo que es la palabra clave del gobierno de Canarias y yo lo planteé incluso en Fuerteventura cuando vimos la posibilidad de que se pudiera romper el gobierno del Cabildo de la isla de Fuerteventura con Blas Acosta de presidente. Pusimos sobre la mesa soluciones de estabilidad, pero no las quisieron recoger. Los mismos que luego han ido a una tremenda inestabilidad, que creo que ahí está el resultado, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, ¿suscribiría el pacto que mantiene con las actuales formaciones, con sus actuales socios?
No, yo lo que digo es que hemos estado 4 años, las mismas fuerzas que empezamos terminamos la legislatura, eso es algo inédito casi en Canarias, solo ha pasado una vez, con lo cual si las cosas han funcionado, lo ilógico es que se puedan cambiar, pero todo depende de los números y también de las pretensiones y de los programas. Nosotros tenemos claro lo que queremos hacer en Canarias, clarísimo. ¿Qué hubiera pasado de no haber llegado nosotros al gobierno de Canarias? Hoy no habría escuelas de 0 a 3 años públicas y gratuitas. Aquí tengo los datos de Fuerteventura, 160 uh-huh. aulas va a haber en el curso próximo. Ya hay aulas donde las madres pueden llevar a sus hijos. Digo las madres porque son las que se ocupan de ellos, fundamentalmente, y las más sacrificadas. A escuelas que no tienen que pagar para que haya un niño de 2 años escolarizado y caminaremos para que haya de 1 y de 0. O sea que eso es un tremendo avance, no lo hubiésemos tenido, la dependencia no hubiese tenido los números que tenemos hoy, 300 camas públicas que tenemos que nunca se consiguieron en 10 años, los datos del convenio de carreteras resuelto para generar más empleo, estuve el otro día en esos 5 kilómetros que unen el norte con el sur de la isla de Fuerteventura, unas obras que ya no van a parar. Es decir, ¿qué hubiese ocurrido de no estar nosotros? Por tanto, nosotros lo que queremos es consolidar los cambios producidos en estos 4 años.
Bueno, presidente, no quiero entretenerlo más, me quedarían muchísimos temas porque, agradecemos su visita, esperamos que la repita con mayor frecuencia. Sabemos que hay 8 islas, ni más ni menos, con diferentes problemáticas. Que vaya muy bien esta jornada en la Isla Majorera, que disfrute además de nuestras temperaturas, de nuestro clima también, y que llegue a buen puerto esa negociación o esa calma, esa tranquilidad que esperan los trabajadores del Tres Islas también recibir de usted. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a hablar precisamente ahora, después del presidente del Gobierno de Canarias, con una alcaldesa que seguramente tiene muchas preguntas también para Ángel Víctor Torres. Hablamos de Esther Hernández, alcaldesa de Tuineje, que anunciaba que gracias también a la colaboración con el Gobierno de Canarias, en esta legislatura, por fin, el muelle de Gran Tarajal se va a convertir en una realidad que acogerá cruceros y que además adaptará esa dársena a las grandes embarcaciones.